música, política, deportes, espectáculos. Porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura 97.9.
Gran gusto de saludarlos en este nuevo programa de Corrientes de Pensamiento. Y tengo que decir, en este día, donde las cosas se plantean de un momento para el otro en forma diferente, los enfrentamientos, el deseo de que las cosas resulten provechosa para la población, para eso hay que buscar las coincidencias. Yo creo que este es el motivo por el cual hemos llegado a conformar esta alianza con el cuya fórmula presidencial está integrada por el doctor Juan Schiaretti y por el doctor Randaz. La verdad es que esto es la consecuencia de que estemos buscando que los argentinos nos entendamos más. Y viene de alguna manera a hacer una síntesis de lo que hace años vengo planteando de conformar una nueva mayoría nacional. Sé que todavía falta bastante para lograr eso, pero es el propósito de que nos convenzamos los argentinos de que tenemos que tratar de buscar coincidencias y tenemos que ser constructivos y no destruir, que le hace mucho mal al país y hace mucho mal a los 46 millones de habitantes. Esta mañana hubo un hecho que considero sumamente positivo en el Malva, donde se conmemoró los 40 años de democracia, desarrollo y democracia. Organizado por el Grupo Clarín, organizado por mi amigo, que fue el hombre que viene llevando a cabo una denodada tarea para organizar este tipo de entendimientos o de encuentros, como el de esta mañana. Me refiero al doctor Martín Echever, que fue presidente de ADEPA y es presidente de la Comisión de Libertad de Expresión. Muchas otras personas colaboran con él, pero allí hubieron personalidades que conocen mucho los diversos temas que el país le interesa. Fundamentalmente hoy abordaron el tema económico, donde hubieron figuras que durante su trayectoria tuvieron errores y aciertos, pero pensaron con la mejor buena voluntad para ir resolviendo los temas. En síntesis, quiero señalar que vengo muy satisfecho, muy reconfortado de haber participado en este acto que comenzó a las 8:30 de la mañana y estuvo gente de todos los sectores, de todas las expresiones, no solamente la política, la empresaria, la sindical, la cultural, etc. Y esto creo que es sumamente positivo. Yo de las sesiones que se hicieron, ediciones que se llevaron a cabo, la verdad es que he participado de todas, porque uno sale enriquecido, uno aprende, uno se informa, y es una cuestión fundamental si queremos avanzar hacia un futuro mejor. Es prudente, es necesario, mejor, casi imprescindible, explicar por qué conformamos Podemos por Nuestro País, que es la alianza que lleva como candidato a presidente al doctor Juan Schiaretti y como vicepresidente al doctor Randazzo. Allí a mí me toca ser candidato a el primer diputado por Parla Sur, pero a nivel nacional. Son 19 los candidatos y me han dado el honor de encabezar la lista. Esto no significa apetencias por cargos o por situaciones personales. Creo que va mucho más lejos toda esta cuestión. Yo siempre digo que es fundamental la educación, indispensable diría, sin la cual ninguna sociedad puede crecer ni desarrollarse. Segundo, la salud, la seguridad, pero yo pongo énfasis en este programa permanentemente de que las relaciones internacionales en este mundo globalizado y competitivo tienen un significado sumamente importante, porque tenemos que dialogar en este mundo del cual no podemos apartarnos o negar. Y el Mercosur es una cuestión también de gran significación.
Es para Florencio y para mí una gran alegría estar en contacto con ustedes. Una gran alegría por lo que representa nuestro espacio. Porque nosotros somos la expresión de la producción y el trabajo. Somos la expresión del interior productivo de Argentina. Somos la expresión del federalismo de nuestra Argentina. Y somos también la expresión de aquellos que rechazamos la maldita grieta y que queremos un país normal, un país donde se pueda producir y se pueda progresar. Eso representamos como espacio político. Y cuando uno ve la situación de nuestra patria, ve que al deterioro que llevamos de décadas y décadas, se le ha agregado en los últimos tiempos la maldita grieta que inventó el kirchnerismo hace ya 12 años y que el gobierno de Mauricio Macri también se prendió en la grieta. Y esa grieta es la que tiene Argentina en un proceso de deterioro veloz y que está perjudicando tanto y tanto a nuestro pueblo. La grieta es la que hace que los dirigentes políticos se peleen por los cargos, que los dirigentes políticos vivan en su mundo, mientras los argentinos la plata no le alcanza porque la inflación altísima le carcome sus ingresos día a día. Y este modelo es el que humildemente venimos a ofrecerle a todos los argentinos, el de ser un país normal, el de ser un país que produce y que trabaja. Este modelo es el que queremos para nuestra patria. Queremos el final de la grieta. Queremos que haya un gobierno de unidad nacional para que Argentina, dejando atrás la grieta, alcance los consensos que pongan al país de pie, que lo levante y que nos permita progresar como se merece nuestro pueblo. Eso es lo que queremos desde este espacio. Y estoy seguro que en el alma y en el corazón de cada compatriota quiere lo mismo. Quiere que los políticos dejen de pensar en ellos, dejen de pelearse por un lugar en la lista, dejen de agredirse, dejen de girar en una órbita que nada tiene que ver con las vicisitudes que pasa a nuestro pueblo. Nuestro pueblo no quiere más un gobierno que recita consignas progresistas, como el actual gobierno kirchnerista, mientras aumenta la inflación a niveles descomunales, hay más miseria, hay más desocupación y hay, por lo tanto, un retroceso de nuestra sociedad. Nuestro pueblo quiere que haya unión. Nuestro pueblo quiere que haya sensatez. Nuestro pueblo quiere que haya un país normal donde podamos trabajar, donde podamos progresar. Quiere que haya un país que soñaron nuestros bisabuelos y nuestros abuelos. El país que permitía que merced a la educación pública, merced al trabajo que es el que ordena a la familia y a una sociedad en sentido positivo, había la movilidad social que permitió que muchos de mi generación que nacimos en hogares de empleados y trabajadores alcanzáramos llegar a la universidad y fuéramos parte de la clase media. Ese es el país que tiene en el alma y en el corazón cada argentino. Y ese es el país que podemos construir. Estamos en un final de ciclo. Debe acabarse la grieta porque ese ciclo está agotado. Así que yo les pido a todas las compatriotas y a todos los compatriotas, levantémonos como nos levantamos todos los días para ir a trabajar. Levantémonos y hagamos de nuestra patria el lugar que soñamos para vivir. Hagámoslo juntos, por nosotros, por nuestros hijos y por los hijos de nuestros hijos. Muchísimas gracias y vamos, vamos por nuestra querida Argentina, que debe ser un lugar justo, democrático y libre como corresponde. Muchísimas gracias por la presencia.
El Mercosur tiene una importancia de enorme trascendencia. Yo recuerdo que hace bastante tiempo, cuando presidía el doctor Alfonsín nuestro querido país, invitó a dos gobernadores, al doctor Barrio Arrechea, gobernador de Misiones, y también yo tuve el honor de participar en esa delegación. Íbamos para la asunción del doctor Tancredo Neves, que falleciera, y asumió inmediatamente el doctor Sarney. Y después se hizo un acto en territorio brasileño del lanzamiento de esta idea del Mercosur, que se fue conformando posteriormente, pero eso fue el paso inicial. Por eso considero que es importantísimo que le demos lo que esto realmente significa para nosotros. Pero no nos quedemos en el Mercosur. Por supuesto que tenemos que ir paso a paso, resolviendo primero un entendimiento global en este tema y después, lógicamente, tratar de buscar consenso con la Unión Europea, con el Parlamento Europeo y con otros lugares del mundo, así como hizo Chile con la cuenca del Pacífico. Tuvieron 12 países, nosotros tenemos que tratar de extender nuestra política exterior. Pero tenemos que hacerlo con el orgullo de ser argentino y no ir en inferioridad de condiciones. Tenemos que debatir, tenemos que entendernos o tratar de entendernos, pero sin regalar nada, sino con un espíritu generoso a los efectos de que ese entendimiento no sea un mero trámite, sino que sea una realidad, un aspecto por el cual sentimos y lucharemos de estar allí para transformar un poco lo que se ha hecho hasta este momento. Creo que todos los días aprendemos algo, todos los días tenemos que corregir algunas cosas, pero tenemos que tratar de buscar lo mejor para los seres humanos, lo mejor para nuestro pueblo y para nuestra región. Yo como correntino tengo el honor y el gusto de que mi provincia limite con Paraguay, con Brasil, con Uruguay. Y después de este entendimiento, cuando mencioné lo de Brasil, nosotros logramos que se iniciara el puente Santo Tomé-Salvorca, que siguieron otros gobiernos y se terminó en dos o tres gobiernos posteriores al nuestro. Creo que este es el compromiso que estamos asumiendo. Y cualquiera que fuere la situación electoral, tenemos la obligación de trabajar por los que votaron y por los que no votaron, porque esto creo que es la esencia de la democracia. Que lo mejor no es el mejor sistema, mejor dicho, tiene su falla, para rectificar lo que digo. Pero como dijo Churchill, es el mejor de los sistemas. Después del lanzamiento, que fue el jueves de la semana anterior, en el Hotel Intercontinental, de donde hoy estamos transmitiendo nuestro programa, fui a mi provincia, porque el domingo, se presentó un libro escrito por Eduardo Ledesma, un periodista que se ha destacado en todo este tiempo, y creo que fue una buena decisión de hacer reportajes para que emitan su opinión los 7 gobernadores que pasamos estos 40 años por la primera magistratura de nuestra querida provincia. Como fui el primero, antes se había hecho la misma presentación en la sociedad rural en el Salón Cortázar, ahora en Corrientes, en la Feria del Libro, en la costanera de Corrientes, donde la verdad que hubo mucha gente, y tengo que decir mi enorme satisfacción de haber saludado a mucha gente con quien no me veía hacía bastante tiempo. Encontré también con otros exgobernadores, con el doctor Leconte, por ejemplo, estuvimos presentes y participamos de ese evento. Yo, si me permiten, no sé si no es una exageración de mi parte, quiero leer, por ejemplo, algunas de las cosas de este reportaje, muy brevemente. Dice, ¿cómo era su relación con los trabajadores del Estado? La verdad, muy buena. ¿Sabés lo que hicimos? Por primera vez, un plan de estabilidad y una escuela de la administración pública. Bueno, el profesor, esto se debe, no es un mérito mío, sino un gran maestro del derecho administrativo, que fue mi profesor, y después fue el secretario general de la Gobernación, el doctor Gustavo Adolfo Revilati, que fue secretario general de la Gobernación, como dije, lo convencí medio poco forzado, pero aceptó y siguió hasta el final, y quien influyó mucho en esto. Por eso yo creo que nuestra obligación, de los que tenemos el gusto de, o el honor de ocupar esta función pública, es rodearse de buena gente, rodearse de gente capaz, de gente que sea a veces más capaz que uno mismo. Y creo que esto es totalmente importante. ¿Cómo definiría su gobierno después de tantos años? Como uno que tuvo un gran equipo, vuelvo a ratificar esto, que trabajó con seriedad e intensamente, porque como yo soy un cargoso insistente, a las 6 de la mañana iba a casa de gobierno y llamaba a los ministros y empezábamos a trabajar. Esto es real, no crean que estamos diciendo una cosa por otra. Otra parte, leo así al pasar, ¿qué no haría, me pregunta Eduardo Ledesma, qué no haría de volver a tener la ocasión de gobernar? Si soy gobernador de nuevo, le digo yo. Entonces él me dice, exacto, esa es una aspiración que yo no tengo. Cuando cumplí el mandato, respeté la alternancia, respeté mi palabra y no tenía interés en volver a ser realmente. Hay también otra cuestión que a lo mejor, ¿cómo que podemos mencionarla? ¿Cómo cree que son los correntinos, el hombre y la mujer de la provincia? Correntino es una persona que tiene un profundo amor por su provincia y creo que lo que pretende es trabajo digno para erradicar los bolsones de pobreza. Eso es lo que quiero. ¿Se considera un líder o un caudillo político? Ni lo uno ni lo otro. Solo un correntino que trabaja por lo que cree y por la gente. ¿A qué le tiene miedo? Me preguntó Eduardo. Yo le dije, a nada. Podría decir a Dios solamente. No miedo, por supuesto, si lo respeto. ¿Cuál es su mayor deseo personal? Que nunca me dijeran que me quedé con una aguja ajena. La honestidad, la transparencia, el amor a los demás, servir al prójimo. Y debo decir que con esto no quiero, fue mucho más extenso, pero no quiero exagerar la nota, porque, a ver, no creo que con esto está sintetizado lo que uno pretende expresar de lo que contiene este libro, de ahí reportaje a los 7 las 7 personas que ocupamos la primera magistratura de la provincia. Pero yo digo que, ya lo vengo diciendo hace rato, depende de nosotros en definitiva, porque hemos incurrido en errores, hemos tratado de parcializar nuestro pensamiento por todo aquello que nos parece bien. Algunos incluso optaron por la ventaja personal y no por la ventaja colectiva. Yo lo que creo, estoy convencido de que la actividad política o cualquier actividad en definitiva es buscar el bienestar general, como lo dice nuestro preámbulo. Pienso que, ¿para qué queremos constitución si no la vamos a cumplir? Igualdad de oportunidades, igualdad ante la ley, y pensar que somos seres humanos y que cometemos errores. Yo a veces escucho a algunos que parece que nunca se equivocan, y esto es no decirle la verdad a la gente. Yo pienso que es indispensable que tratemos de lograr una nueva mayoría. Yo la planteé en su momento, quedó un poco ahí al margen, pero creo que esta es la hora en la cual tenemos que bregar por todos los seres humanos que habitan nuestra patria. Allí tenemos, por aquellos que nos voten o no nos voten, tenemos que intensificar la campaña, por supuesto, esta alianza que hemos conformado, pero también los demás tienen que hacerlo. Lo que hay que tratar es que busquemos en algún momento la reforma política para evitar que haya tantas elecciones que tienen un costo tremendo para la gente y para los partidos, en definitiva. Tengo que decir una verdad que para mí es indiscutible. La reforma de 94 obtuvieron rango constitucional los partidos políticos. Y debo decir también con sinceridad y con convicción de que en lugar de mejorar los partidos, hemos desmejorado. Y nuestra obligación es que los partidos tengan las líneas que tuvieren, pero que haya democracia interna. ¿Cómo van a reclamar que exista la democracia en el país si no empezamos por democratizar nuestros propios partidos? A veces el tiempo imposibilita que se tome tanto en tratar de lograr eso, pero creo que es indiscutible que acá nos vamos a entender mejor si tenemos diálogo, que para mí es el arma fundamental para esto. Si tenemos el conocimiento de los temas que debemos tratar, y sobre todo si tenemos, me acuerdo rápidamente y lo ratifico, un proyecto de país para que la gente tenga un mejor estándar de vida, para luchar contra la inflación, contra la pobreza, contra todo esto, donde nos peleamos todos contra todos. Y creo que más que unidad nacional, yo diría entendimiento nacional. Porque la unidad, en definitiva, es muy difícil que se logre. Pero tenemos que tratar de entendernos en algunos puntos fundamentales, en cómo apoyamos la producción, en cómo apoyamos las distintas actividades, la pequeña y mediana empresa, la forestación, la vivienda digna, la honestidad de procedimiento sobre todo. Y creo que esto es lo que la gente está esperando de nosotros. Somos campeones de la improvisación. Tratemos, no es que solamente tratemos, sino que tenemos la obligación de conformar una cosa que interprete cabalmente las necesidades de la gente. Pero al ciudadano también quiero pedirle respetuosamente que se conviertan un poco en protagonistas, que utilicen ese instrumento que tienen, que es el voto, analizando los candidatos, qué hicieron, qué están haciendo y qué podrían hacer en el futuro. Creo que este es el mejor método para ir solucionando los problemas. Y la otra es que quienes resulten electos, quienes resulten presidente y vice de la nación, legisladores y todos los demás cargos, intendentes, se pongan en la tarea de buscar este entendimiento nacional, conformar una nueva mayoría nacional, conformar un rol del Estado que ni el Estado gigante ni tampoco el Estado inexistente. Tenemos que tratar de evitar la transgresión de las normas, porque tenemos buenas leyes, tenemos una buena constitución, pero nos dedicamos, mejor dicho, a no cumplirla. Y creo que este es el mayor de los errores. Y la otra es, la otra actitud necesaria y prescindible es convocar a la gente más capaz y no rodearnos de obsecuentes, de gente que no está en condiciones de llevar a cabo su tarea, como las circunstancias de la hora. En esta etapa del mundo es necesario que la haga con convicción, con conocimiento y sobre todo con amor al prójimo. Que Dios así lo quiera. Esto es lo que necesitamos y estoy totalmente convencido que si actuamos de esta manera, no que yo tenga razón, sino que todos interpretemos más o menos lo mismo, el país va a volver a ser esa gran nación con que soñaron nuestros mayores. Tenemos en nuestro programa a un hombre que yo conozco de hace tiempo, con el que existe una amistad, pero lo que me ha sorprendido es sus cualidades personales, y ahora ha participado directamente como precandidato a presidente por el partido, si usted lo dice mejor, ingeniero, para que se sepa bien.
Unión Principios y Valores. Bueno, Principios y Valores, bueno, es el partido.
Bien, habla de principios y habla de valores, que el asunto es que los que actuamos en la vida pública lo podamos exhibir con tranquilidad. Y además, me consta que estuvo varios años estudiando en Nueva York, donde obtuvo varios títulos. Y donde...
Ahí estuvimos...
Ahí vino ingeniero, se fue a Nueva York y vino ingeniero. Pero el ingeniero es de Formosa.
Sí. De nacido en Colonia La Primavera, un lugar, tierra indígena, y bueno, después estudiando ahí por Laguna Blanca, la tierra de Gildo Infrán, usted lo conoce.
Yo lo que quiero decir, bueno, a partir de ahí. Lo que quiero decir es que se ha esmerado, ha estudiado, ha practicado una serie de cuestiones que ahora durante el programa las puede manifestar con total tranquilidad. Y con esto estamos cumpliendo. Usted ya estuvo una vez cuando estábamos en la calle Esparza, antes de la pandemia.
Sí, señor.
Y la verdad es que tiene una serie de posturas muy claras con respecto a lo que debe hacer, a lo que quiere hacer, perdón, con respecto a la producción, al gasto público, a la moneda incluso, a hablar de criptomoneda ahora. Así que yo, ingeniero, le agradezco su presencia, y la verdad es que es una manera de que una persona como usted, que ha colaborado en una serie de actividades, a mí me consta, hoy se presente en la vida política a una elección de en un momento muy difícil de la vida del país, donde a veces estamos improvisando, y yo creo que usted tiene muy claro lo que quiere. Se puede coincidir con lo que plantea, pero creo que esta es una manera de poder expresarse y presentarse ante la ciudadanía, que es que con su instrumento se va a expresar totalmente. Así que esto que usted va a plantear quizás convoque a una serie de personas que están descreídas un poco de la política. y tenemos que presentar un plan de acción que usted creo que lo va a presentar y lo dirá hoy, para que el pueblo argentino pueda ir a votar. Lo que sí hay que hacer la reforma política después, porque tantas veces, no podemos ir varias veces a todo esto, que significa un costo tremendo para el Estado, para la gente y para los que actúan. Hay algunos que después
estoy totalmente de acuerdo.
Recuperan, pero creo que acá lo importante es pensar en el medio y largo plazo y tener un proyecto de país donde puedan participar todos los ciudadanos. Yo me acuerdo que usted una vez me dijo, vamos a convocar a todos aquellos que quieran ser candidatos, que espontáneamente se presenten. Ingeniero,
exacto.
Gracias. Le dejo en el uso de la
palabra. No, no. Muy generoso como siempre de su parte. La idea es demostrar un poco que se puede trabajar en la Argentina, que tiene un horizonte, que tiene una posibilidad, que hay una esperanza realmente para poder trabajar como corresponde. Y el plan tiene que ver con una pregunta que alguien me hizo alguna vez: ¿cómo ves el país? Y yo le decía a esta persona, un político renombrado, le digo, desde la Argentina, desde acá, el árbol nos tapa un poco el bosque, ¿no? O sea, lo que se puede ver más allá. Y eso es por las
rencillas internas. Y la soberbia nos traiciona, ingeniero.
La falta de plan, lo que yo no veo es un plan. Nadie, ningún político hasta ahora presentó un plan. Rencillas internas, peleas, echarse la culpa, pero la gente necesita un horizonte, necesita un plan, necesita que nosotros le digamos qué vamos a hacer, cómo y con qué, y ciertos plazos. Entonces, yo le decía a este político, y en cambio, desde afuera, desde el exterior, donde, como usted dijo, yo estuve en la ciudad de Nueva York viviendo 14 años, pude estudiar en la Universidad de la Ciudad de Nueva York, hacer dos carreras ahí, después hice una maestría acá en la universidad relacionado con la blockchain, una tecnología nueva que podemos utilizar, que tiene que ver con nuestro país, todo lo que tiene que ver con criptomonedas y las finanzas descentralizadas, del que vamos a hablar un poquito después. Con respecto a las posibilidades que tiene Argentina, un político una vez me preguntó acerca de ese tema, y yo le dije que en la Argentina, estando en la Argentina, el árbol tapa el bosque, ¿no? Por las rencillas internas, la falta de planes, los cambios continuos, y que realmente no beneficiaban al país. Pero desde afuera, desde el exterior, a la Argentina se lo ve con todo su potencial. Y el potencial es extraordinario, extraordinario realmente. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Implementar un plan. Y el plan que quiero implementar es un plan exitoso en otro país, en el Japón de la posguerra, implementado por el general MacArthur, y que convirtió al Japón de ese lugar destrozado por dos bombas atómicas, por soldados harapientos que volvían de la guerra, en la segunda potencia económica del mundo. Y eso es lo que podemos hacer con la Argentina. Implementar ese plan que soluciona básicamente los problemas más acuciantes que tenemos. Con esto solucionamos el problema de la vivienda, el problema del trabajo y el problema de la producción. Y convertimos a 3 millones de familias en pequeños y medianos empresarios, de forma tal de que la riqueza generada se pueda distribuir más equitativamente. Eso es totalmente posible El tema fundamental acá es la financiación. ¿Cómo financiamos 3 millones de hogares, o sea, 3 millones de viviendas, por un lado? ¿Cómo financiamos la producción, la capacitación de estas personas, la inserción y convertirlos de a lo mejor, como dicen muchos, con muy mal gusto de planeros, ¿no es cierto?, en empresarios pymes. ¿Se puede lograr eso? Claro que sí, lo podemos hacer con este plan. Entonces, por eso es que nos presentamos con esta candidatura y para poder llevarlo adelante. Este plan, como le digo, ya fue exitoso en Japón, fue la semilla que convirtió al Japón en la segunda potencia económica del mundo. Y nosotros tenemos que volver al futuro. Nosotros ya estuvimos ahí. En el año 1965 éramos el tercer país con mayor Producto Bruto Interno per cápita del mundo. Entonces es cuestión de volver al futuro, de trabajar como corresponde, de producir, de ordenarnos un poco, de no improvisar y de tener un plan que nos guíe. El plan es fundamental acá y nadie lo está dando a conocer. Ninguno, ni yo no lo escuché absolutamente.
Antes de seguir, Jay, yo creo que me gustaría, si le parece bien, que usted le explique a la audiencia el tema, en qué consiste esta transformación de la criptomoneda.
Le comento sobre la criptomoneda como herramienta para financiar un proyecto, y en este caso nosotros vamos a utilizar una moneda digital propia, como si fuera el Bitcoin, para poder financiar este proyecto, que implica la construcción de 3 millones de viviendas. Para solucionar ese problema, crear unidades productivas para generar una producción que se pueda vender en el exterior, en dólares, ¿no es cierto? Le llamamos commodities. Entonces, la criptomoneda va
Ingeniero,
a estar
una
respaldada.
pregunta allí, una pregunta. ¿Usted
Sí.
cree que el déficit de vivienda que tenemos es el que usted acaba de mencionar
Exactamente, exactamente.
en
Por
el
eso el
país?
objetivo es en el país es llegar a eso
Y yo creo
y
que es
llegar a
una de
la
las
posibilidad.
cuestiones fundamentales que la gente pretende y quiere.
Exactamente. Entonces, vamos a tener 3 millones de vivienda en la unidad productiva, vamos a tener el trabajo y la posibilidad de producir commodities para que se pueda vender en el exterior y el producido de esa venta pueda ser distribuida en forma más equitativa entre las personas que producen, entre las familias. Con esto podemos solucionarle el problema a 3 millones de familias. Y podemos hacer generar trabajo para la misma cantidad y convertirlos, como le dije, en empresarios pymes, capacitarlos para que realmente puedan producir. Porque en Japón lo que se determinó fue que cuando las personas trabajan en algo propio, trabajan mucho más y mucho mejor y con más entusiasmo. Ese fue un poco la clave del éxito que tuvieron en Japón. Acá hay un poco un descreimiento, pero ¿qué pasa con las monedas, esta moneda digital? El problema es que, como le dije, el Estado no tiene dinero para financiar esta clase de proyecto. Y por otro lado, tampoco tiene la credibilidad para poder conseguir un préstamo. Este sistema, con algo que se llama smart contract, es decir, contratos inteligentes, permite que los inversores tengan confianza, no en el Estado, pero sí en el sistema. Bien, entonces, la posibilidad que tenemos es utilizar las criptomonedas para financiar con inversión nacional y externa, sobre todo, este proyecto y no generarle un déficit al Estado. Esa es la idea
Ahora,
que se
ingeniero,
puede lograr por...
me permite que yo le
Señor.
diga lo siguiente.
Sí,
¿Usted
señor.
cree ¿Cómo le explica al pueblo, a la gente, esta posibilidad de hacer lo que sería el oasis, las 3 millones de viviendas? Usted lo dijo,
Bueno,
pero ante tanta dureza en la situación actual, no sé si nos va a llamar un poco la atención esta posibilidad que usted plantea. Por eso me gustaría que con mucha simpleza usted le diga a la gente cómo va a lograr que esto se...
lo único que se necesita para poder lograr este objetivo es voluntad política. Si nos votan a nosotros, lo vamos a poder conseguir porque vamos a poner todo en el enfoque en solucionar estos problemas. ¿Por qué tenemos que solucionar el problema de la vivienda, el problema del trabajo, el problema de la producción? Fundamentalmente, porque necesitamos que la gente trabaje tranquila, trabaje bien, produzca más, tenga las preocupaciones que tienen actualmente, y es la forma de lograrlo es a través de las criptomonedas, como le digo, con colateral de esta producción.
La verdad es que, y yo lo conozco, usted hace tiempo que me viene hablando de estas cuestiones, pero tenemos que reconocer que los políticos no somos creíbles en este momento. O mejor dicho, no tenemos la credibilidad que se tenía hace tiempo. Pero más que eso, pienso que esta etapa de los 40 años de democracia todavía tienen algunas cuestiones que no se han podido llevar a cabo y en otros casos que no se han querido llevar a cabo. Por eso la gente lo que pretende, el ciudadano, el ser humano, que aquellos que participamos en la vida política le digamos las cosas tal cual lo vamos a hacer. Pero no quedemos en promesas que a veces, o mejor dicho, la mayoría de las veces después no se cumplen. Yo creo que la gente pretende que hagamos lo que tenemos que hacer en educación, sin la cual nadie puede crecer ni desarrollarse, que a la salud le demos la trascendencia y la importancia que tiene. Yo siempre lo repito a esto, que a la seguridad, función indelegable del Estado, de un Estado que no tiene que ser tremendamente grande ni tampoco inerme, un Estado que cumpla estrictamente con lo que establece nuestra Carta Magna. Por eso, ingeniero, yo pienso que si los argentinos verdaderamente actuamos con responsabilidad y con seriedad. Tendría el dueño de la verdad en una nueva mayoría nacional, en un entendimiento nacional, en respetar el pluralismo y aceptar que la discrepancia enriquece la consecuencia perjudica. Yo creo que cuando se convoca a la gente, cualquiera sea su sector político, cuando convoquemos a los que estudian, los que saben y los que se preparan, es cuando vamos a volver a ser la potencia que fuimos en el concierto de las naciones del mundo. Yo no quiero hacer imputaciones a fulano o a mengano, a aquel sector o al otro. Creo que somos adversarios, pero por sobre todo a esta discrepancia, somos argentinos y tenemos la obligación, más que discursos, más que palabras, como decía Ortega, argentinos a las cosas. Esta inquietud se la quería plantear, ingeniero. Nos
Lo entiendo,
conocemos para
lo
que usted
entiendo.
también, en estos minutos que quedan, pueda expresarse con total tranquilidad.
Yo le
Bien,
no
pido
lo
disculpas por el
entiendo.
tiempo que me gasté.
Bien, lo entiendo y sí, hay una amnesia temprana de los políticos después de las elecciones normalmente y se dejan de lado las promesas, desgraciadamente. En este caso, no, yo busqué todos los elementos como para llevarlo a la práctica. Esas partes, esas variables ya están. Este plan fue un plan muy exitoso de Japón. Yo lo tomé y lo estoy adaptando a nuestro país, que de nuevo tiene un potencial enorme, pero Argentina es el país del desperdicio. Y el mayor desperdicio de todo es el talento. La Argentina tiene talentos por todos lados. Todas las personas con las que usted puede charlar tiene una opinión, tiene una respuesta para los problemas que tenemos. Un problema, es decir, los problemas normales, comunes y corrientes. Entonces, por eso le digo siempre, lo que hace falta es fundamentalmente predisposición política. Es una voluntad política para llevar a cabo estos problemas. El problema no es el dinero. El dinero está si uno lo sabe tomar. Y este es un medio idóneo, la criptomoneda, para llevar no solamente este proyecto a un buen final, y es lograble totalmente porque Japón lo hizo, porque nosotros no lo podemos hacer, pero también para reactivar todas las otras áreas de la economía que tenemos. Nosotros tenemos que volver a reactivar la fábrica de aviones, tenemos que volver a reactivar los ferrocarriles, tenemos que construir barcazas en los astilleros, tenemos Río Santiago, que nos permita sacar nuestra producción en forma barata a través de las vías navegables que tenemos, que no los estamos usando. Es decir, tenemos que trabajar en todo ese conjunto de cosas y lo podemos lograr y poner a la Argentina en el lugar que le corresponde, como le dije. La Argentina hoy tiene que tener un PBI de 2 billones de dólares, lograble tranquilamente. Se puede hacer, se puede lograr. Entonces, necesitamos, como le digo, poder transmitir el plan, que la gente lo pueda entender y puedan votar una alternativa y no optar, como es hasta ahora, entre los mismos de siempre, como usted decía, que normalmente, una vez concluida la contienda electoral, empieza la amnesia temprana y se olvidan de todo lo demás. Así que, por eso le digo, esta es nuestra postura. Nosotros estamos dispuestos a trabajar, enfocarnos en este tema, solucionar a la gente el problema de la vivienda, el trabajo y la producción. Lo que necesitamos es que nos acompañen con su voto. Es decir, que volver al futuro, a ese futuro del año 65, de ser la tercer potencia medido en PBI per cápita, que la Argentina tuvo el privilegio, el derecho de estar en ese lugar, volver a ese punto y lo podemos hacer. Necesitamos solamente poder contar con todos estos talentos desperdigados, no usados, desperdiciados totalmente en la Argentina y con eso lo logramos. Bueno.
Entonces, ingeniero, puede
Sí.
demostrar cuál es la boleta que para votar a usted.
Exactamente. No. Exactamente.
Muy bien,
Voy a
ingeniero.
mostrar así.
Mucha suerte.
Muchas gracias, muchas gracias. Bien, muy agradecido, doctor, por este espacio y esperemos reencontrarnos en una próxima oportunidad.
Gracias, ingeniero. Ahí me creo que se nos fue la hora. Incluso no vamos a hacer conclusiones, creo que en el día de hoy, porque no sé si
Bien.
el tiempo nos alcanza.
Bien.
Yo
Bueno,
le quiero agradecer,
fantástico.
ingeniero, infinitamente, y lo único que agrego es que tengo un profundo respeto por Japón, que en su momento el gobierno japonés apoyó mucho a mi provincia con generosidad, sin interés de ninguna naturaleza. Intercambiamos ingenieros japoneses por ingenieros argentinos, correntinos en este caso, que son también argentinos, por supuesto. Un abrazo muy grande, ingeniero, y le agradezco muchísimo su presencia.
Un gran placer, gracias a usted.
Al contrario, le deseo mucha suerte.
Muchas gracias.
Quiero despedirme hasta el próximo programa.